Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Hey, o velkommen til Ermitaños Radio.
Hola y bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Ermitaños Radio. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante, pero antes de entrar en materia quiero saludar a Felipe. ¿Cómo estás, Pipe?
Muy bien, Alejo. Muy contento de estar aquí de nuevo en este nuevo programa.
Noticias y cositas. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Lo mal, lo feo y lo bonito o lo bonito y después lo feo?
No, pues lo feo y después lo bonito, a ver si queda.
Ale, pues. Bien. Pues ya pasaron las elecciones, la primera vuelta de las elecciones en Colombia, con resultados bastante, no sé si alentadores en parte y desalentadores en otro, con respecto a que parece que el pueblo colombiano todavía sigue pensando que si una persona es un corrupto o es delincuente puede gobernarlos de forma honesta, con los resultados que tuvimos en Colombia, donde la extrema derecha, pues no sé, perdió. ¿Tú crees que perdió, Felipe?
No,
exacto. Ajá. Pero sí es chistoso los que se montaron ahora para la recta final de la segunda vuelta, ¿no? Un señor que además su mayor consigna es derrotar la corrupción, pero que tiene indagatoria por corrupción, o sea, se le inicia juicio por corrupto el día 21, no sé si recuerdo si la fecha es junio o julio. Imagínate ya las estadísticas y los datos que nos bota esto, ¿no? Entonces es triste, es lamentable que todavía exista gente que piensa que si envías un lobo a cuidar al gallinero, te va a dejar las gallinas con plumas. Ese es como el comentario de política. Y por el lado positivo, Felipe, ya nuestros escuchas habrán oído el programa que hicimos especial sobre el rap y la introducción al rap. Habían comentarios de Dr. Alban, ¿no? Dr. Alban sí es un artista sueco que, curiosamente, como dato curioso, se autodenomina doctor porque el señor sí es odontólogo de profesión.
Ok.
Que le habíamos comentado la vez pasada. Los invitamos también para que escuchen ese programa que ya está en estos momentos, para que lo escuchen. Muy, muy recomendado. Agradeciendo mil y mil veces a nuestro amigo Aaron de Perú, que nos ayudó bastante a entender más lo que es la cultura del hip hop y del rap, ¿no, Felipe?
Por supuesto, pues es un antes y un después. Nos aportó pues muchísimas claridades a la hora de apreciar tanto la artesanía del rap como, digamos, ya la escena más a un nivel social, pues histórico, de cómo se ha movido este género y esta cultura en América Latina.
Así es, sobre todo en la parte sur de América. Felipe, hoy te tengo algo que te va a agradar muchísimo. Yo creo que a muchos de nuestros oyentes también. Pero en lo personal, estoy muy sorprendido con este trabajo que esta invitada trae hoy día a Ermitaños Radio, y es Franny Arteaga. Franny, hola, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto. Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes.
Genial, genial. Pero antes de empezar a hablar sobre el arte o las diferentes, ¿cómo llamarlos?, ramificaciones del arte en las cuales tú indagas más bien, me gustaría saber, ¿de dónde eres?
Yo soy de Guadalajara, sí. México. He vivido aquí toda mi vida.
Eso es en México, ¿no? Es en la parte norte de México, ¿no?
Sí, ajá, en la parte de en medio, Jalisco.
Ah, ok, es en el medio.
Luego México y luego abajo creo que Guadalajara.
Ah,
o sea,
vale.
México DF.
¿Sí?
México DF y luego Guadalajara está abajo.
Ah, vale.
Bueno,
okay,
si lo ves como en el,
sí, sí.
En el mapa,
okay.
Estamos abajo.
Ok, vale. No sé, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Te dedicas solamente a la parte artística, de la cual ahorita vamos a hablar, a indagar un poquito más?
Sí, me dedico completamente al arte. No he tenido otro oficio desde hace 10 sí. años.
Ajá.
Cuando entré a la carrera, escuela de sí. arte, acá en Guadalajara, estudié dos cosas al mismo tiempo. Estudié fisioterapeuta, no tiempo la carrera de artes, pero la verdad es que me brillé más por el lado de las artes, la fisioterapeuta, y pues eso lo dejé como a medias, ¿no? Solo aprendí como lo básico por tener otro oficio, pero la verdad es que esto me llamó más y he estado en esto desde entonces. Creo que tengo como unos 15 años, 5 de la carrera y 10 años de artista.
Ok, genial. ¿Tú cómo definirías a Franny, mujer, ser humano?
¿Cómo la definirías?
Sí.
Algo que era, algo que con lo que me puedas identificar.
Sí.
Me gusta explorar cosas tabú. También me gusta ser muy experimental y no me cierro a las posibilidades de experimentar temas nuevos o de hablar temas fuertes. Me gusta indagar mucho en las cuestiones de introspección como tipo autoconocimiento. También me defino como alguien que le gusta mucho fantasear, pero al mismo tiempo esa fantasía intento utilizarla para conceptos más profundos, como de carga intelectual, pero utilizando la fantasía, ¿no? Como para que no sea algo tedioso ni difícil de procesar.
Eso está bien, bien bonito y bien interesante. Recuerdo que de los primeros contactos que tuvimos tú y yo, eso fue una cosa que me recalcaste, ¿no? Que tú eres un artista que sacas o que transmite mucho a través de la fantasía. ¿De dónde viene estas ganas de utilizar la fantasía como medio para transmitir tus ideas o tus sentimientos?
Sí, es algo que me ha costado trabajo explicar aquí en Guadalajara. Siempre que, bueno, sí, en esta parte del mundo, por así decirlo, cada vez que tienes que hablar de tu obra, hay que explicarla de una forma muy breve. Pero básicamente, pues más que nada por mi educación, yo crecí en un seno familiar muy conservador. Entonces era una cosa como no hablar de ciertos temas, no ser como mujer. También crecí en un seno familiar un poquito machista, cerrado, ¿sabes? Conservador en ese aspecto. Entonces muchas cosas no se decían, no se hablaban, no tenía educación sexual, y pues con los años, cuando fui creciendo, pues yo me tuve que dar a la tarea, ¿no? De aprender todo esto que en mi casa no me enseñaron. O sea, no es malo, pero sí tenía que hacerlo a escondidas. Entonces entré como en muchas contradicciones, como que se me destaparon muchas cosas en mi cabeza, como de porque nadie me dijo esto, que pudo haber evitado muchos problemas en mis relaciones personales, okay, en mis relaciones de pareja, maldita sea. Yo estaba muy frustrada. Muchos años de mi adolescencia duré muy frustrada, cometía muchos errores y pues ya sabes. Sí, sí. Todo esto me llevó a tratar de liberarme, ¿no? Por algo, sin hacerle daño a nadie. También una manera, cuando yo me estaba como conociendo, por así decirlo, autoconociéndome, me di cuenta que mi mecanismo de defensa era la fantasía, pero pensé, no puedes estar todo el tiempo negándote la realidad con cosas fantasiosas, tienes que ser fuerte y afrontar tu realidad. Pues mi manera de afrontar mi realidad fue, okay, tengo que enfrentarme a cosas que nunca me enseñaron y que ahora que lo entiendo son muy fuertes para mí, pero lo voy a hacer a mi manera. Y mi manera fue enfrascarme más en el arte y buscar una forma de demostrar emociones a través de la fantasía. Esa fue mi manera de no escapar de la realidad, pero también mostrando que se puede mostrar cosas bellas, ¿no? Cosas bonitas, no haciéndolo tan duro, tan crudo, por así decirlo.
Claro, sí, entiendo.
Sí, veo que tienes, digamos, un abanico de estilos y de motivos bastante diverso. Empatándolo ahora con la formación y, digamos, la parte un poco más personal del cómo abordar el arte, quisiera preguntarte por tus fuentes, de dónde bebes, cuáles son esos intereses, bien sea estéticos o de otro tipo, que te llevan a estos motivos, y hablarnos un poquito de eso.
La verdad, no tengo como un artista o alguien así como de cajón. Puedo decir como mis estilos, así decirlo, lo que me gusta, las influencias que me gustan. Yo comencé dibujando cómics cuando era más joven, y todo lo que era referente al anime, el cómic, a cómic manga, me gustaba, con referente a la fantasía. Entonces yo comencé a no copiar, pero sí basar mucho mi estilo en las clan, se llaman clan, son un grupo de ilustradoras japonesas que hacen estos animes de como Sakura, Carcap, todas las guerreras mágicas. Son de la vieja escuela, de mi generación. Entonces yo leía más bien sus mangas, no veía sus animes tal cual, pero yo los veía porque me gustaba el dibujo. Las historias, pues honestamente no me gustaban tanto, me gustaba mucho su estilo, yo quería lograr eso. Comencé a indagar por ahí, después conocí a Van Gogh.
Okay.
Van Gogh, y pues me metí a su vida, a su historia, que fue pues muy triste. Después conocí a Kandinsky, que necesitaba yo encontrar como una relación del color con lo espiritual, y pues Kandinsky fue el perfecto. Así que me metí a leer su libro de Punto y Línea sobre Plano, que fue como mi pauta, ¿no? De aquí puedo comenzar a yo decir lo que quiero decir. Después comencé con el del espiritual del arte, que es más indaga un poquito más en las cuestiones del color de una forma más abstracta. Y de ahí en adelante no tuve como guías en los que me apoyé, sino más bien aprendí de todas estas cosas que me gustaban en un aspecto de tomo lo que me sirve y lo que no, pues no, lo desecho. Pero no me volví como fan, solo tomaba a estas personas para yo aprender cómo decir lo que yo quería expresar. Actualmente tengo varios artistas que sigo por Instagram. La verdad, en este momento no me acuerdo de sus nombres, pero me estoy basando mucho en su arte. Bueno, me gusta cómo utilizan algunos artistas el color, las atmósferas, y siempre me apoyo pues como de otras personas para aprender, ¿no?, de ellos.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. JerónimoAlvarezBurgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Bueno, mencionas una palabra importante, aprender. ¿Has estado en academias, en escuelas? ¿En cuáles y en dónde?
Solo estaba en la escuela de artes de aquí de mi universidad. Ya lo demás que aprendí fue por mí, por pura cuestión autodidacta, según lo que quisiera como proyectar. Por ejemplo, cuando tenía que titularme, porque no me titulé, de la universidad, de la escuela, quería hacer un proyecto basado en mi experiencia de vida, pero a través de un relato infantil. Okay. Entonces tuve que indagar mucho en las cuestiones psicológicas, simbologías del color, y pues todas esas cosas yo las investigué en biblioteca, me puse a investigar en internet, acudí a personas que sabían del tema. Ya fui más autodidacta, ya más centrada en lo que yo quería hacer, pero de academicismo solo conservo lo de la escuela, la universidad.
No sé, a mí me parece que inclusive eso también, no sé, da un espíritu, da un sabor especial a lo que estás haciendo. Antes de empezar a comentar una de las obras que de hecho tenemos aquí en pantalla, que cualquiera que esté interesado en indagar un poco más de lo que estamos hablando, los links relacionados con Franny, vamos a tenerlos en la descripción del podcast.
Escuela de Arte, abordan todas las artes, dan una introducción general de todas. No se meten en historia del arte, te meten de lleno a las técnicas, pero lo que tiene la universidad, al igual que todas las carreras, no te dan una especialización, por así decirlo.
Ok.
Entonces, lo que yo hice de manera empírica, como tú dices, especialización, fue abordar cuestiones psicológicas a través del arte. De aspecto, la escuela de arte, pues digamos que metió la pauta y pues así como que las herramientas, pero ya la búsqueda fue a través de mí. O sea, yo me dediqué a hacer la búsqueda más profunda, ¿no?
Sí.
Entonces, los maestros sí, de repente sí hubo una época de mi vida en la que sentía que me estaban lavando el cerebro, ¿no?
Okay.
Y me decían, es que tienes que leer mucho, es que tienes que ir a exposiciones, es que un artista debe hacer todas estas cosas, y yo decía, no, creo que no.
A mí me sorprende, vuelvo y te digo, me sorprende que esa anarquía de, no sé, me parece que es de resaltar, me parece que es muy chévere, que es bien, no sé, bien rockera, bien metalera, bien lo que sea, pero es como muy,
ajá,
muy hacia ese lado, está genial, está genial.
Sí, ahora que mencionas lo de las técnicas, revisando tu Instagram, veo, digamos, una calidad de dibujo pues muy, muy notable, un dibujo de altísima calidad, veo también pintura de altísima calidad, ahora que mencionabas la escuela y las distintas técnicas, más fotografía, más algo de cosplay, digamos, aparte de la parte más gráfica, digamos, dibujo o pintura, digamos, ilustración, ¿en qué otras técnicas te gusta experimentar y qué te gusta de esas técnicas?
Pues ahorita estoy todavía aprendiendo a manejar el óleo. Me gusta mucho el óleo. Me gusta, lo que más me gusta es el dibujo. Pero también indago mucho, no sé si eso tenga nombre. Por ahí en Instagram hay una calavera que está dorada. En ese tipo de cosas soy muy, muy nueva también, pero me gusta porque la verdad todo, ese producto salió como de manera improvisada.
Okay,
que la verdad yo no tenía idea de qué tanto iba a resaltar los tonos dorados y si las piedras se iban a ver muy bien. También me gusta indagar mucho en poner como relieve sobre mis cuadros o sobre lo que haga. Texturas, eso. Eso es lo que estaba buscando. Me gustan las texturas. Todo lo que hago tiene texturas. Tiene que tener texturas. Vale. Entonces, hay veces que sí las tienen de manera literal, como relieves, o en el dibujo las tiene como a modo de detalle. Más que nada creo que eso es lo que más me gusta en todas mis técnicas. Ahorita también practico tinta china. Hay una técnica que encontré por accidente, es dibujar con tinta normal de pluma con la que escribimos todo.
Sí, sí, sí.
Y disolverla con agua rasa. Hace unos efectos de acuareleado. De hecho, creo que atrás de la calavera hay unos dibujos que hice en ese momento.
Aquí vemos también lo que hablas de los relieves.
Las texturas son como que lo mío, me encanta hacer texturas. Todo lo que siempre trato de experimentar, si la técnica me aporta muchos efectos, me atrapa, pero realmente creo que no tengo una técnica como tal. Me gusta indagar en los efectos que me puede dar la técnica que sea. Que yo, la técnica que use, me gusta más indagar en las posibilidades que me va a dar.
Antes de empezar la entrevista habíamos hablado un poquito sobre que habías estudiado algo de, como fisioterapeuta, ¿no? ¿Eso también crees que de pronto, porque también veo que tienes muchos dibujos de cuerpos humanos, de desnudos, crees que también esta parte de la fisioterapia te ayudó también con tu trabajo artístico?
En parte sí, porque tuve que conocer mucho de anatomía. Entonces, en la escuela de artes debes de conocer al menos pues, lo básico como para darte a entender cuando estás dibujando un cuerpo. Sí, es como muy elemental entender la anatomía. Y cuando yo pasé a la parte artística, me ayudó a como a reconocer las diferentes fisionomías. Además de que yo también empecé a practicar el modelaje, o sea, yo soy modelo de dibujo, también estuve del otro lado como artista dibujando el modelo. Creo que sí saben, ¿no? Que en la escuela de arte se practica el dibujo con modelo en vivo.
Sí, sí.
No sé si lo sabían, bueno, es algo que suele ser muy normal.
Sí, es clásico, sí.
Ajá, es clásico. Entonces, cuando me tocó dibujar diferentes modelos, si no reconoces como la anatomía por el nombre, mínimo ya sabes cuáles son los músculos, dónde están los nervios, cómo son los huesos, en qué parte está ubicado ciertos huesos pequeños, grandes. Entonces, eso te ayuda a ser más simétrico en tus estructuras cuando se trata de anatomía.
También hay ese trabajo que nos habías comentado de tatuar. ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar a un elemento un poquito, ¿cómo llamarlo? No quiero utilizar la palabra inerte porque para mí el papel, al ser proveniente de no sé, de los árboles, creo que sigue siendo vida y más cuando le imprimes tu arte, tus sentimientos. ¿Cómo es de pasar el papel a la piel humana, por ejemplo?
Fue algo que sí me sacó de mi zona de confort, pero esa también es mi misión en la vida, salir de mi zona de confort. Entonces, mi parte más divertida es cuando hago el dibujo que voy a tatuar, pero cuando lo tengo que tatuar es como voy a lastimar a la persona. Como que todavía eso es algo que no supero. Y pues actualmente todavía trabajo en eso, ¿sabes? Como el que no me afecte, que le va a doler, porque es algo normal, que le va a doler. Pero sí ha sido muy divertido, muy gratificante la experiencia, porque la gente confía en ti, ¿sabes? Como mi trabajo y mi miramiento y me dicen, ok, sí, sí lo quiero. Pero soy novato, o sea, de verdad confío en ti. Sí, ok. Entonces, como que eso me presiona a ser muy cuidadosa. Por ejemplo, en la piel, por ejemplo, tienes que ser muy cuidadoso de no reventarla, ¿no? De no dañar tu piel.
Sí, claro.
Entonces es como la primera cosa que tienes que aprender, no dañar la piel.
Y que es bien complicado porque la gente tiene, uno pensaría que la piel es estándar, pero los grosores, las texturas de y no hablemos del mal concepto de la raza, pero por ejemplo las personas, uno podría decir que las personas de las mismas regiones tendrían la piel más o menos igual, pero no es así, ¿no? Hay como independientemente del género de
la persona, ¿eh?
Es totalmente diferente, ¿no? Es bien complicado,
sí,
eso.
Sí, sí. De hecho, pues el color más agresivo para la piel es el rojo.
Okay. No lo sabía.
Da mucha comezón el rojo. También, pues depende de, más allá de la raza, incluso, o sea, la persona,
sí,
como
claro,
tenga como su, no sé cómo decirlo, su umbral del dolor o su organismo, porque hay gente que no tolera, o sea, su piel no rechaza la tinta.
Okay.
Entonces, para saber eso es improbable, no hay manera de saberlo hasta que te tatúas.
Sí, claro.
Hay gente que le cuesta mucho trabajo sanar, ¿no? El tatuaje tarda mucho tiempo en sanar. Hay gente que sana muy rápido, pero uh-huh. también es por esta cuestión de que pues ya es su organismo. O sea, no es algo que un tatuaje nos controle.
Vemos que hay como una parte de tu contenido que está muy orientado hacia plataformas digitales, pero por fuera de las plataformas digitales, ¿cómo te mueves? ¿Cómo se te puede encontrar? ¿Estás, digamos, trabajando con una galería o de forma directa? ¿Cómo se puede encontrar tu obra por fuera de internet, en la vida real?
Actualmente no tengo plataforma más que Instagram y el Facebook. Estoy trabajando en eso. De hecho, estoy aprendiendo a utilizar las redes para promover mi trabajo. La verdad es que sí soy un poco ajena a ese tipo de cuestiones. Me pueden contactar de manera directa por mis redes. Actualmente estoy trabajando en mi libro, en la producción de mi libro, que es como un parteaguas de mi trabajo. ¿A qué me refiero? Que quiero hacer como una renovación en mi estilo, y publiqué un libro con los mejores trabajos, ¿no?, que he hecho de aquí a que salí de la escuela, y estoy trabajando con el editor para que puedan acceder a él, ¿no?, por medio de su página. También se va a hacer una versión en digital para que lo puedan ver. Si gustan, pues les puedo pasar después el link. Lo voy a estar publicando posteriormente en mi Instagram, pero pues igual puedo pasarles en directo el link.
Sí, por favor, claro.
¿Ustedes compartir?
Sí, claro.
Sigo trabajando en esto de cómo puedo promover mi trabajo, porque la verdad yo estoy muy ajena a muchas cuestiones de internet, que apenas estoy familiarizándome, la verdad. Okay. Igual si tuvieran alguna sugerencia, yo estoy muy abierta, ¿no?, a recibir sugerencias, consejos. Yo no, uh-huh. no me ofendo para nada. Sí.
Solamente con observar tu Instagram, eres una artista muy polifacética. Ya hablamos de que acuarela, tinta, lápiz, cosplay, tatuajes. Pero quiero hablar del imán que tenemos ahorita. ¿Es un personaje tuyo? ¿Es una interpretación de alguien más? Cuéntanos qué pasa con este personaje donde te maquillas.
Es parte de mis intereses. Me gusta mucho el arte, las cuestiones estas de las runas.
Ok, sí, los arcanos.
¿Me fue el nombre?
Ajá, sí, son arcanos.
Sí, todo ese tipo de arte, todo el arte simbólico me gusta mucho.
Uh-huh.
Entonces veo que estas cuestiones de las runas pues tienen algo de magia, ¿no? También me gusta mucho indagar en cuestiones de magia, rituales. ¿Te fijas? Bueno, en mis dibujos hay un patrón, o estoy como siguiendo un patrón en el que tienen runas. Siempre tienen runas, lunas, líneas, que parece que tienen como un símbolo fijo. En esta imagen, donde no estoy interpretando como a alguien en especial,
uh-huh.
digamos que es el reflejo de su interior, en vale. este caso el mío.
Okay, okay.
Entonces siento que dentro de mí hay una bruja.
No, claro, genial.
Para decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí,
le
genial.
Gusta hacer magia con lo que hace, ¿no? Pero es magia blanca, magia buena. Okay. No es nada como cuestiones ocultistas ni nada de eso, para que no se me asuste.
No.
Yo siempre pienso que todo lo que hago no le tiene que hacer daño a nadie.
Ah,
y si lo hacen, o si lo, ¿cómo se dice?, si obtienen como algo que es mío, siempre van a obtener como un pedacito de mí, que lo hice con cariño, con amor. Le puse uh-huh. mucha carga espiritual, ¿no?, a ese objeto, a ese dibujo, a esa obra, porque la hice con amor. O sea, le dediqué mucho tiempo, me esforcé, me desvelé, investigué, ¿no?, para que esa cosa o eso proyectara algo positivo, ¿no?, una magia que te va a cuidar, que te va a dar fuerza, ¿no?, según lo que proyectes. En esta ocasión es como una imagen mía,
sí.
Yo hago magia.
Sí. De un reflejo en el espejo, para que alguien también, los que estén interesados, lo puedan identificar en Instagram.
Sí,
bueno, también, entonces también fotografía hace parte como de tus intereses, ¿no?
Aprendiendo fotografía por mi cuenta.
Uh-huh.
Tengo otro Instagram que es La Franny,
okay.
Y sale mi imagen y salen algunas fotos que yo he tomado. Pero lo he hecho nada más que nada por hobby. Honestamente, no he cuidado muchas cuestiones estéticas, ni no he sido muy cuidadosa, de hecho. Pero sí me gusta mucho tomar fotos. Estoy en la búsqueda de a ver qué es lo que me llama más la atención en la fotografía. Hasta ahorita me ha gustado mucho la foto en blanco y negro.
Pues yo creo que sí, dentro de mis intereses artísticos, siempre para mí es como usuario del arte, me parece que es muy importante que transmitir. Yo creo que tus fotos ya lo logran transmitir, ya logran ya logran llegar al público. Por ende, yo creo que sí están muy bien en ese aspecto.
Hola, mi nombre es Alejandro Rúa de Calango Movimiento Sonoro y estamos escuchando Ermitaños Radio.
Me está buscando lo de la Franny en fotografía, pero no la encuentro.
Pues es Franny22.artfoto, Franny con Y con latina, Franny22.artfoto, o si no, pues también como la Franny, y ya, pues ahí van a ver todas las cochinadas que hizo. Mis experimentos, todos mis experimentos, la verdad es que tengo mucha gente que la verdad sí me ha apoyado con todas mis locuras, y se ha prestado como mis modelos. Hay unos que sí son modelos profesionales, otros no, pero me encanta que se dejen tomar fotos. Yo estoy feliz de
la vida. Listo, eso está chévere.
Bueno, vemos como referencias al mundo del cómic, del manga. Vemos también referencias, digamos, más culturales y otras incluso pues más oscuras, más un poco más sombrías. Sobre estos temas, ¿qué temas te gusta tocar y como qué te llama la atención de ellos?
Pues principalmente me gusta hablar como de... Yo lo manejo así, no sé, espero no darme a malentender, pero generalmente siempre hablo como de mis traumas, como de mis demonios, de las partes oscuras que nadie quiere tocar de sí mismo. Me gusta hablar de cosas tabú, como la sexualidad, o todo lo que tenga relación con explorar la sexualidad. Sí, como... No me cierro como a ningún tema, o sea, me gusta hablar de lesbianismo, de LGBT, cuestiones heterosexuales, ¿no? Me cuesta de repente trabajo hacerlo porque luego las comunidades se te quieren echar encima y pues yo no quiero como ofender a nadie, pero busco la forma de hacerlo sin ofender pues a ningún grupo. También me gusta mucho el realismo fantástico, entonces uso esto como una herramienta. También me gusta hablar como de cuestiones que parezcan un tanto oscuras, pero no, que sea como ir más allá, ¿no? De uno mismo, de sacar como las cosas más feas que uno tiene adentro, así, que no te dé pena hablar de que, ay, es que de chiquito me caí, pues me pasó esto y te da pena hablar de eso. A mí me gusta utilizar esas cosas y sacarlas, pero busco que no sean de una forma tan, tan cruda, tan, ay, no sé cómo expresarlo, como que no suene frío, que no suene frío, tan revelador, pues que sea como sutil para que la audiencia lo pueda manejar, ¿no? Y a mí no me da pena. Incluso si me preguntan, pues sí, ¿sabes qué? Tuve una experiencia así, ya está, me pasó tal cosa y pues lo representé así. Ah, okay. Y generalmente, eso es lo que actualmente estoy trabajando. De hecho, ahorita donde tienes la imagen, de las imágenes que se ven, ahí estaba como en la búsqueda de expresar esto que te estoy diciendo. Estaba buscando técnicas, estaba buscando simbolismo, estaba en la búsqueda de cómo digo las emociones, pero que no sean feas, pues, que no te dé miedo entenderlo, que no te dé miedo indagar y profundizar.
Justo me quitaste una de las preguntas que te iba a hacer, que yo veía que había una carga erótica, yo diría que fuerte, pero fuerte de una forma muy, muy bien hecha, no se siente como que se te presenta de forma abrupta, es fuerte, pero está bien aplicada, todo muy artísticamente podría ser la palabra que se podría utilizar aquí. Y te iba a preguntar que si tenía una relevancia importante, pero pues ya no respondiste que es que sí. Ahora bien, también dentro de la fotografía has tocado algo de este erotismo, ¿no? Hace poco vi, no recuerdo si fue en Instagram, en una historia, o en WhatsApp, que compartiste una serie de fotografías. ¿Estas hacen parte de tu trabajo o era un trabajo de alguien más?
Sí, era trabajo de alguien, ¿no? Yo utilizo referencias también, ¿no? Eróticas de modelos. A mí no me da pena decir que veo mujeres desnudas. O sea, porque yo lo veo como material, ¿no? De estudio. Me cuesta trabajo compartir estas cosas porque de repente comienzan las preguntas como de, ah, entonces te gustan las mujeres, ah, entonces seguramente tienes alguna tendencia homosexual. Pues no. Realmente no es así. Me gusta indagar en la feminidad y necesito referencias, ¿no?
Sí, claro.
Pero no tengo una orientación sexual, no tengo una orientación homosexual. Entonces no puedo ser yo la modelo todo el tiempo de mis creaciones. Me gusta tener referencias, me gusta tener modelos, y a veces tengo amigas que se prestan, a veces tengo modelos que sigo en Instagram también. Me gusta su trabajo, me gusta cómo se ven. A veces lo utilizo gente que veo en mis redes como modelo.
Sí.
Y no, o sea, obviamente no hago como una copia, ¿no? De sus fotos, pero sí me baso baso mucho en su trabajo, en su pose, en cómo se ve, el erotismo que proyecta. Y cuando hice esa publicación que comentas, es porque necesitaba encontrar una pose en la cual basarme para el proyecto que te enseñé la vez pasada.
Ah, vale.
Creo que hace como 2 días necesitaba como ayuda, ayúdenme, porque no sé cuál es la mejor y todas me gustan, pueden aportarme algo. Y no escogí ninguna por tiempo. No me daba tiempo de dibujar algo tan armado, así que opté por un escorzo más sencillo, que fue una chica de pie.
Okay.
Y me resultó muy más fácil, pero me gustó que sí, hubo gente que sí votó y dije, ay, qué bonito. Sí. Sí me ayudan. Gracias, lo agradezco mucho.
Es que te me adelantas a cosas que yo quiero saber, pero tú das pistas en tus respuestas. Está genial y está perfecto, pero quiero indagar un poquito más sobre este aspecto. Y era justamente como si el hecho de utilizar este erotismo te ha causado dificultades a ti personalmente, y qué tan difícil es dentro del entorno que te mueves, hablemos de México, el todavía tratar temas como estos, como la sexualidad, el simple placer de ver un cuerpo humano desnudo sin importar si es hombre, mujer o lo que sea. Pues es en México todavía complicado todo este asunto.
En el medio del arte, cuando estás dentro, no es difícil. Pero, por ejemplo, lo que te comentaba de que mi Facebook es muy familiar, cuando lo manejas en un aspecto como de gente o de personas que no están muy familiarizadas con el mundo del arte, sí es difícil. De hecho, mucha de mi familia no sabe que yo soy modelo. O sea, ven mis fotos y pues, ah, ok, no. Pero no puedo publicar nada más atrevido.
Sí.
Porque luego comienza la polémica, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué publicas estas cosas? ¿A qué te estás dedicando? Oye, pues solo lo hago por el gusto de hacerlo, no pasa nada. Entonces, pues mi madre, de hecho, no sabe que soy modelo desnudo, no sabe que he posado eróticamente. Mi pareja sí sabe, él sí sabe todo de mí. Con eso no tengo ningún inconveniente y por eso me he sentido muy libre, ¿no? De seguir. La gente aquí sí es muy hermética con esos temas. Es muy difícil que te traten normal cuando saben que ya haces estas cosas, ¿no? Cuando tú lo ves como algo muy natural, que es parte de tu vocación. Y hay que tener mucho cuidado con quién hablas eso, porque a veces que te pueden malinterpretar o quieren algo más de ti, o quieren pasarse de listos y cosas así. Es como muy cuidado. Por eso lo mantengo hasta cierto punto un poquito hermético. Si te fijas en mi Instagram, pues tú ves esas fotos que me estabas mostrando. Pero hay fotos más fuertes que eso, y yo no las publico en mis redes, pero te puedo compartir la página de quien sí las comparte en sus redes, ¿no? Y de hecho no me etiquetan por lo mismo, porque saben que pues cuido mucho mi imagen, y si me comentan como de, es que las redes son tan pequeñas que cualquiera te puede ubicar. Entonces, pues hasta eso han respondido muy bien las personas que han trabajado conmigo, lo han entendido y respetan mucho mi imagen, ¿no? En mis redes nada, se maneja con mucho respeto, con mucha profesionalidad, pero sí, aún así, cuando ya te ubican en persona, a veces hay gente que se quiere pasar de lista y es como, eso es muy incómodo. Siendo modelo, es muy incómodo que te quieran tratar como si quisieran algo más. Ten mucho cuidado, eso estemos aquí.
Pues es triste escuchar eso. No es la primera vez que lo escuchamos, ¿o no, Felipe? O sea, ya hemos hablado con otras artistas donde nos mencionan precisamente, tanto dentro de entrevistas como fuera de entrevistas, nos han comentado cosas así. Realmente creo que nos va a tocar hacer un programa al respecto, Felipe.
Ah, que sí, yo quiero escuchar el programa cuando lo hagan.
Es que nos va a tocar invitarte, de hecho.
Sí, qué bien. Perfecto, perfecto.
Porque
sí, yo encantada.
Sí, porque no es la primera vez, quiero que eso sí quede grabado, no es la primera vez que de pronto algún artista que invitamos aquí nos comenta como una mala experiencia porque se quieren sobrepasar, porque la gente malinterpreta, no sé si adrede quieren malinterpretar las cosas desde un principio, y claro, pues están las propuestas, el maltrato inclusive,
sí,
no sé, es muy triste.
Sí, estamos muy expuestas, ¿no? A que traten mal por dedicarte a esas cosas, primeramente, que de alguna forma desvalorizan como tu vocación de artista, por así decirlo, en mi caso, por dedicarte a eso, bueno, por hacer ese tipo de cosas, solo por gusto incluso, y de que ya te vean como tal vez como alguien fácil, ¿no? Como una chica fácil, para empezar. También es incómodo que simplemente no lo vean como, ay, pues tenía ganas de expresarme y ya. No lo estaba haciendo con ninguna intención, y la gente a fuerzas quiere como indagar por ahí, como de, no, es que, ¿qué tal si te vas más allá? Y así de, no, 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 no. O sea, yo conozco mis límites y yo voy a decidir hasta dónde. No necesito que vengas tú y me malinfluencies. Gracias.
Sí, claro.
Y sabes, como que hay gente que se aferra a que quieras que hagas más cosas y así de no. Si tú quieres hacer eso, pues hazlo tú.
Ahora que mencionas eso, hace poco publicaron, bueno, probablemente ya no tampoco para cuando salga el capítulo, pero una conversación entre García Villarán y Avelina Céspedes, y entre la conversación quedaba de manifiesto que se estaría como gestando en este momento una burbuja de denuncias de abuso sexual, sobre todo dentro del ámbito del performance, okay. Entendiendo que es uno de los, digamos, de las expresiones artísticas más, donde el artista que aprende está, digamos, más vulnerable, sí, y más expuesto a cualquier tipo de malicia que pueda tener un maestro, un mecenas o lo que sea.
Sí, voy de acuerdo, eso es, o sea, ya no hay confianza, ya no, es como la defensiva, uh-huh, porque nunca sabes si la persona a la que te estás apoyando, pues te va a hacer algún agachado o va a aprovecharse, ¿no?, de tus intenciones, va a tratar de tergiversar lo que tú tratas de hacer y esa persona se va a ir por otro lado, o sea, ya no sabes cómo confiar en otros artistas o en personas que se dediquen a, pues, en este caso al performance, ¿no? Sí. No escuché esa charla, estaría muy interesante, me gustaría verla.
¿Crees que nos podemos comprometer para la siguiente temporada? Porque ya este es programa de despedida de temporada, creo yo. Nos, sí, claro, comprometemos a hacer ese trabajo, invitamos a alguien más para compartir aquí con vos y que podamos hablar un poquito del tema, hacer un poquito de denuncia con respecto a eso, ¿no? Estaría bueno. Sí. Pero pasemos otra vez y concentremos ahorita en Franny, por favor. Franny, la parte del cosplay, ¿cómo empiezas? ¿Qué personajes te gustan?
Honestamente, yo no quería hacer cosplay cuando
comencé. Ok, interesante.
Tengo amigos que les gusta todo este mundo del anime y del manga, igual que yo, pero yo lo disfruto de una forma más hermética, ¿no? Como para mí. Uh-huh. Y en la universidad tengo una amiga que es súper fan de hacer cosplay. Entonces, la idea de hacer cosplay pues sale, bueno, yo así lo siento, ¿no? No tienes que tomarlo así, pero para mí fue como de una forma, ahorita que ya lo visualizo, como de una forma muy ridícula, porque tuve un novio, bueno, no era mi novio, tuve una pareja en la universidad que le gustaba el cosplay. Okay. Entonces yo, como para llamar su atención, me puse a hacer cosplay.
Okay.
Entonces, yo estaba muy desesperada porque yo quería llamar su atención, porque esta persona pues no quería nada serio conmigo. Y yo así de, yo quiero a esta persona en mi vida y ¿cómo le hago, no? Obviamente estoy hablando que era muy, muy joven. Sí. Tenía como 22 años.
Táctica, ¿no?, y estrategia, dice Mario Benedetti.
Sí. Entonces, pues, obviamente mi amiga me apoyó porque ella sabía, ¿no?, que yo quería convencer a esta persona. Y ya yo hicimos empezamos con trajes de Lolita. Hicimos un traje de Lolita. Okay. Y de ahí empezamos a ascender a más personajes. Entonces, yo siempre estuve acomplejada porque pensé que mi color de piel no quedaba con muchos cosplays. Como soy morena, me acomplejaba mucho de que este personaje no es moreno. Y ella me decía, pues te pintas la cara de blanco. Y yo, ah, tienes razón. O sea, como que ella me ayudó a salir, ¿no?, de mis complejos.
Sí.
Entonces, generalmente los personajes, me ayudaba a escogerlos ella. Okay. Y entre las dos hacemos, ¿cómo se dice?, grupal. Okay. Actualmente, uh-huh, hacemos grupal, ella, yo, otro amigo a veces también se nos une, a veces se nos unen sus sobrinos, pero es como de un grupal, ¿no? Siempre buscamos que sea de un género, de un anime en especial.
¿Tienes alguno favorito de los que has hecho ya?
Me gustó mucho el de Assassin. Es de mis favoritos, el de Assassin. Ajá. Sí, ese fue de los trajes más cómodos que pude usar, porque podía hacer las piruetas como si nada, ¿no?
Vale.
Y así como, ah, sí, este cosplay me encanta, es súper cómodo y no estoy enseñando nada. Ah, sí. Entonces, okay. Siempre, cuando haces cosplay, es como, es que siempre hay algo que te pica. Se oye raro, pero siempre es que, ay, que me pica la peluca, ay, que me pica esto del traje, sí, claro, ay, que me pica el zapato, ay, que me pica la media. Y este traje fue como, ah, sí, esto está bien cómodo. Me encanta. Entonces, por ejemplo, cuando hice a Luz de Full Metal, me sentía súper incómoda.
Sí, de Full Metal.
Ahí me sentía súper incómoda porque la ropa era pegada a mi cuerpo y yo me acomplejaba mucho de que es que tengo mi lonjita, es que no tengo cuerpo para esto. Y pues ya al final me dio igual, dije, ay, pues ya no, ya estoy aquí. Y las botas me apretaban, era como de, oh, ¿por qué? Entonces ya me centraba más como en el de, ay, pues ya me veo bien, ya, no sufras, solo va a ser un día y se acabó. Entonces pues ya, como que poco a poco el cosplay me ayudó también a quitarme ciertos complejos.
Pues no sé, o sea, con todo respeto, tampoco, tal vez sobre, pero no, tu color de piel es hermoso, o sea, yo creo que lo de la piel no iba para ver corsance ni nada, ¿no?
Gracias. Fíjate que aquí de este lado del mundo también este tipo de cosas son muy criticadas por abajito del agua. El hecho de, o tal vez, no sé si a lo mejor tuve una mala suerte, ¿no? De que me involucré con muchas personas que le hacían mucho ruido o hacían mucho mitote por alguien de tez clara. Y a mí siempre me tocó como este, pues no sé cómo llamarlo, si racismo por ser morena. Siempre me hacían como comentarios feos, sí, claro, por ser, sí, morena. Con el tiempo aprendí a ignorar esas cosas y ya no me importa. Genial, ya prefiero, sí, como de, pues si le gusta a alguien, pues le va a gustar, y si no, pues bye, ¿no? Ya, sí, no me interesa.
Las ironías del mundo, mira, allá por ser, querer ser más blancos, y aquí en esta parte del mundo, porque todas salen desde la primavera cuando hace 10 grados y apenas sale un poquito de sol y ya todo el mundo se está bronceando en las calles y parques de Estocolmo, buscando ser más, sí, morenos, ¿no? Así, sí, somos, sí, increíble.
Y pues con el tiempo comencé a hacerlo para mí y honestamente, pues yo creo que mi favorito sigue siendo Assassin's Creed por siempre.
Vale, no, genial.
Porque fue más que nada porque no tenía que estar enseñando nada y me sentía súper cómoda y podía ser muy, muy libre, así como no tenía que estar cuidando de, ay, se me va a ver los tonos. O, ay, voy a enseñarle los calzones.
Sí, sí.
O, ay, se me va a salir un seno, una chichi. Sí. Así les decimos aquí.
Ajá.
Estoy como tan, tan cómodo y me encanta sentirme muy a gusto con los trajes, ¿no? Que aunque esté enseñando y si voy a enseñar la ropa interior, pues por lo menos estar a gusto, que no me dé vergüenza. Sí, no, claro, me dé pena.
Claro. Y esto en el mundo del cosplay se maneja mucho, ¿no? Sí, yo diría que hay hasta un abuso, porque a veces ni siquiera están interesados si el personaje está bien interpretado, sino que la chica muestre mucho, más que inclusive, claro, que el propio, sí, personaje en sí, ¿no?
Exacto. Sí, sí, seguido lo ves y es muy común aquí. Entre más enseñas es como wow, ¿no?
Sí.
No inventes, qué genial. Pues también si la chava tiene un cuerpazo, no.
Sí, sí.
Es como, bueno, pues es muy aceptable, ¿no? Que tiene, pero no deberían de darte pues ese valor solo porque te ves muy bien.
Sí, yo creo que crea, sí, muchos problemas.
Sí, pero cuando una persona tiene un cuerpo muy exuberante, pues sí, es como que llama mucho la atención, pero nada más te dan el valor por eso. Pues, sí. No por más allá de...
Me parece que está, el problema, no, sí, no está mal, pero el problema es que a mí me parece una estética falsa y sobre todo que puede crear muchos problemas porque, bueno, tú ves el cuerpo, como tú dices, espectacular, exuberante, pero ¿a qué hay detrás de obtener ese cuerpo? ¿Cuántas horas de hambre o, no sé, de utilizar otros productos que te ayuden?
De gimnasio, sí, claro.
O sea, hay un problema que puede ser de salud bastante importante. Creo que en el cosplay falta mucho de eso, que la gente entienda más que la interpretación y el trabajo arduo, porque es un trabajo muy duro que muchos de estos artistas hacen. Para mí son artistas.
Pues la verdad, para mí son los hobbies. O sea, si tú ves mis cosplays, pues no están tan... Bueno, yo no siento que estén tan como tan bien hechos, pero sí doy como la interpretación que quiero dar. O sea, sí me parezco al personaje y eso es lo que me gusta. Como, esta es mi interpretación.
Eso,
no me, exacto, quiero casar con la idea de que, tiene que ser perfecto y es que la armadura va así, es que la pistola va acá y es que no traes los guantes adecuados. Es mi interpretación, soy un artista,
sí,
no,
exacto,
tengo que casarme, exacto, con que sea todo perfecto. Ajá, exacto. O sea, fue de Sin Distil, pero la versión de la caricatura.
Eso. Está bien. Porque chévere eso.
La película nada que ver, ¿eh?
Ajá. Está bien chévere lo de que lo haces en grupo. Me parece que también es un plus porque además te integra en sociedad, te hace como...
Sí.
Está bien chévere.
Pero pues el que está atrás de mí, en esa foto es mi pareja.
Vale.
Y en esa foto, genial, casi lo tuve que sobornar para que posara con nosotros para el cupo.
Okay.
Genial. Lo convencí.
Eso, genial, excelente, buen trabajo.
Me interesaría también saber, digamos, como dentro de este mundo de las redes, cómo llegas, digamos, a plantearte el Facebook y el Instagram como una forma de promoción. Digamos que ya llevo bastante tiempo siendo plataformas que funcionan muy bien para esto. Instagram va cayendo de alguna manera en funcionalidad justamente por lo instantáneo, ¿no? No permite que el archivo pese lo suficiente, ¿no? Toca estar un día tras otro subiendo contenido, digamos, para seguir siendo relevante, para seguir siendo recomendado. ¿Cómo llegas, digamos, a estas plataformas y si, digamos, ves en las posibilidades el poner tu propio sitio web ya completamente tuyo donde puedas gestionar también ventas y todo, digamos, de forma directa?
Comentaba hace un momento, y estoy un poco ajena todavía a cómo indagar en esto de las redes. Instagram me gusta mucho, pero sí. Y es muy pesado estar publicando todo el tiempo. Entonces, de repente, sí hago como esta promoción, pagar promoción, y también busco otras alternativas, ¿no? Como para la página web. Trabajo en eso, de qué manera puedo hacerlo. Por eso comentaba que si había alguna sugerencia que me pudieran hacer, yo estaba como abierta a qué tipo de página podría utilizar. Y en Facebook, honestamente, Facebook no, ya no es como tanto de mi gracia por muchas cosas, pues de que la gente solo lo usa para el chisme. Entonces Facebook pues también ya como que no me gusta mucho en ese aspecto. No dejo de publicar, pero ya no hago tantas cosas. Y trabajo en eso y estoy aprendiendo a utilizar otras redes. Ahorita comencé a ver cómo manejan una que se llama Bubble Red, Red Bubble, no recuerdo si se pronuncia eso. Y comencé a hacer como puro arte para eso. Creo que es una página donde tú haces un diseño y se puede emplear en muchos artículos.
Sí, es impresión por demanda. Entonces, ¿no? Ellos tienen unas líneas de producto.
¿Cómo se llama?
Hay muchas. Esta en particular se llama Redbubble, que es famosa para Estados Unidos y América. En Europa creo que no nos funciona. Pero bueno, ellos tienen, digamos, sus productos y tú escoges dentro como de tu perfil, de tu sección, escoges qué de esa gama quieres, los precios y montas los motivos que tú quieres. Hay algunas que ofrecen dejarte el sello blanco o un sello para vos, cosa que queda como si fueras vos, o sea, empresa Alejandro, el que está fabricando y enviando, y hay otros que sí, pues se ponen como fabricantes y tú eres como parte, como asociado.
Franny, yo veo una de tus trabajos que más me ha gustado, sinceramente, fue el que me enganchó a vos. Es este de que es como un venado que utilizas una técnica bien interesante, está plasmado sobre una silla. ¿Quieres comentarnos un poquito sobre la obra?
Mira, eso no fue una obra mía, fue una comisión que una alumna que tenía me pidió para su casa. Me pidió pintar dos sillones. Esos sillones eran carísimos, creo que era una herencia familiar o algo así.
Sí, sí.
Y ella me pidió que pintar a su sillón. De hecho, tiene del otro lado hay otro, creo que eso no lo publicó.
Okay.
Entonces, ella también le gustaba la idea de experimentar, ¿no? Y ella decía, es que yo nunca he visto un sillón pintado. Quiero un sillón pintado en mi sala. Y yo, ok. Pues lo pintamos.
Ah, pero está bien.
Entonces,
bonito.
ella escogió la imagen y yo, pues, simplemente le di como mi estilo, como mi toque.
Vale.
Pero esta imagen estaba basada en una imagen que ella sacó de internet.
Ajá.
Pero básicamente, pues, eso fue una petición y me gustó mucho como que no le molestó pintar sus muebles carísimos. No recuerdo si fueron heredados.
Ajá.
O solamente eran muebles caros.
Ya veremos en un futuro esos muebles que han multiplicado exponencialmente su valor por tener algo tuyo.
Ahora sí. Honestamente busco también llamar la atención por medio del libro, más que nada.
Okay.
Por eso estoy trabajando mucho en eso. Se va a lanzar en Amazon, la parte, una versión digital por Amazon y Mercado Libre. Entonces estaré publicando todo por Instagram.
Ah, por favor, compártenos para también hacer eco de ese trabajo tuyo. Bueno, ya que empezamos a tocar estas, recuérdanos otra vez para las personas que están interesadas, o sea, ¿tú vendes algunas de tus obras?
En Instagram, sí, casi todas las cosas que están publicadas, o ya se vendieron o están en venta.
Ah, vale. O sea, sí.
Sí, sí.
Vale. Entonces, si alguien está interesado en ver, no sé, antes de que los vendas, también las publicas en Instagram antes, ¿no?
Siempre doy como un spoiler o como un antes de publicar, doy como una muestra, ¿no?
No, pues, entonces recuérdanos, por favor, dónde te buscamos para un recorderis de tus redes sociales.
Me encuentras como Franny Arteaga. Así, Franny con Y, uh-huh. Arteaga. De hecho, también tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo TikTok también.
Ah, genial.
Así, igual en todo. Franny Arteaga.
Con Y, ¿no?
Excepto, ajá, con Y, excepto la de fotografía, pero pues esa es una red que uso nada más por diversión, básicamente.
No. Vale, entonces, no, pues invitados todos a seguir el trabajo de Franny, que de verdad muy, muy recomendado. Es un trabajo bien bonito, lleno de color, de expresión, como ella misma lo relata, de texturas, de emoción. Yo creo que es muy resaltable. Pues no siento más, Franny, de verdad, muchas gracias por compartir no solamente tu arte, sino tu experiencia con nosotros. Espero que, pues, sigamos teniendo más noticias sobre tus proyectos. Por favor, aquí las puertas de Ermitaños Radio están abiertas para ti cuando quieras y como quieras. Esperemos pues que tenemos ese capítulo sobre precisamente esa parte escabrosa del que tienen que pasar muchos artistas para, no sé, para salir adelante, no, pero sí para afrontar dentro de una carrera artística.
Bueno, Franny, muchísimas gracias por estar aquí, y a ustedes también, señoritas, señoritos, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias a todos por permitirme estar aquí en este espacio, en su cierre de temporada también. Pues nada, gracias. Espero estar pronto por aquí de nuevo.
Sí, claro, las puertas están abiertas. Y sí, como Franny nos recuerda, esto ya es el fin de temporada, una temporada bastante diversa, prolongada, con algunos altibajos, pero pues aquí estamos muy cerca ya al capítulo número 100. Entonces esperemos pues que nos podamos ver en una muy próxima temporada, como es costumbre de nosotros. Justo terminando el verano en Europa, estaríamos ya anunciando los nuevos capítulos de Ermitaños Radio. Entonces, pues agradeciendo también a todos los invitados que tuvimos durante temporada y esperándolos para una nueva temporada más. Muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical: Jerónimo Álvarez.